Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN, somos Fusión en el 102.5 FM. Avenida Colina La Escondida, 10.250, Fraccionamiento Residencial Colinas de Agua Caliente, código postal 22.480. Fusión es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio.
¿Sabes qué es hoy Radio México Internacional?
Es la emisora por internet del Instituto Mexicano de la Radio.
Un lugar para tus oídos y para tus ojos.
Donde México se disfruta así.
Y el lechón al horno es nada más la carne, la cáscara del pellejo.
Avena, piña, de fresa y limón.
Trabajamos la familia y yo el pan artesanal de Amealco.
Arro caliente, tarrito,
Radio México Internacional.
Una emisora virtualmente imprescindible.
Escúchanos en www.imer.mx/RMI.
Instituto Mexicano de la Radio.
A continuación, Computación Radial.
En 1946 nace la primera computadora y en la década de los 90 nace el primer programa sobre informática. Fusión 102.5 presenta Computación Radial, un espacio en donde te enterarás sobre este maravilloso mundo.
Hoy 25 de octubre del 2014 vamos a tener en el programa al grupo de usuarios Linux de Tijuana, que nos hablarán acerca del software libre. También tendremos al maestro Juan Pablo García Montalbán, que nos hablará acerca de qué programas son los que utilizan más los estudiantes. Y tendremos mucha información en la voz de la computadora. En controles técnicos se encuentra Renato Vega. Mi nombre es José Sánchez y vamos de inmediato a escuchar al grupo de usuarios Linux de Tijuana.
Buenas tardes, nos encontramos con Jorge Sanata, quien es integrante del grupo de usuarios Linux de Tijuana. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy nos vas a hablar acerca de los plugins para navegar más seguro en internet.
Sí, como en ocasiones pasadas estuvimos hablando de cómo mantenernos un poquito más seguros al momento de navegar en internet, estuvimos hablando de proxies, estuvimos hablando de algunos plugins. Ahorita quiero mencionar otra vez dos plugins más para Firefox, o dos componentes más, para de cierta forma poder mantener un poquito más seguro nuestra... cuando navegamos, cuando hacemos alguna operación dentro del internet. Uno de ellos perdón, es un plugin que se llama WOT o WOT. Es un plugin que podemos entrar a la página de mywot.com, que es mywot.com, y básicamente lo que hace es que nos descarga un plugin, nos lo instala en Firefox, claro, y cuando nosotros estamos navegando nos empiezan a salir ciertos iconos hablándonos de qué tan segura es la página en la que estamos. Se despliegan unos iconos y regularmente en color verde y nos empiezan a hacer como una especie de ranking. Esta página es muy segura, es poco fiable y él tiene un algoritmo que va a ir detectando qué tan segura es la página y nos va a avisar. Entonces nosotros vamos a estar como más al pendiente de si estamos navegando en una página que es segura o una página que no es segura.
También tienes ahí otro.
Sí, ese es el WOT, es uno de ellos. El otro es uno que se llama Link Extend. La página es linkextend.com. Este también es otro sistema que nos permite, más no sistema, es un plugin, es una herramienta que se agrega a Firefox, que nos permite también saber qué tan segura es nuestra navegación. Una de las características que tiene es que nos va mencionando por medio de iconos qué tan segura es la página en la que estamos. Otra cosa también que tiene aparte, que la primera extensión no tiene, es que tiene una opción que se llama Kit Safe, que lo que hace es que nos dice también qué tan segura es esa página para nuestros hijos, bueno, para los que tienen hijos, para los niños, si es que la página contiene material no apto para menores y ese tipo de cosas. De cierta forma también nos previene, por medio de un icono, nos previene que tal vez esa página en la que están los niños no, a lo mejor no es fiable para ellos y ese tipo de cosas. Otra, pues es que como que está muy orientado hacia una sociedad más libre, de que por medio de estas herramientas podamos tener un poquito más de confianza de qué páginas visitamos, de que si son seguras. Eso aunado, claro, a las otras extensiones que mencionamos la última vez, de usar un proxy también, mantener nuestras conexiones seguras con HTTPS, o sea, conexiones cifradas y ese tipo de cosas de las que estuvimos hablando la vez pasada también.
Bueno, a lo mejor alguno de nuestros radioescuchas no sabe qué son las aplicaciones en Firefox. ¿Nos podrías así darnos una descripción de qué son las aplicaciones o qué son los plugins en Firefox?
Sí, de hecho ya hemos hablado de algunos plugins. Un plugin básicamente es una pequeña herramienta o un complemento que se añade a Firefox. Nosotros entramos a la página de los distribuidores que están haciendo este plugin, lo descargamos, se instala, y una vez que se reinicia el browser o el navegador, en este caso Firefox, la aplicación ya está corriendo. Es totalmente transparente para el usuario. De hecho, nosotros, si queremos, podemos ver qué está haciendo, podemos entrar a las configuraciones que tiene y todo eso, pero si no queremos meternos en ese tipo de cosas, es totalmente transparente para el usuario. Una vez que lo instalo, sé que va a estar trabajando porque me va a estar avisando si los sitios que estoy visitando son seguros, si no son seguros, pero fuera de eso no tengo que hacer nada más.
También, para que sepa nuestro radio escuchas, que hay diferentes temas acerca de los plugins. Hay para escuelas, hay para académicos, hay para administradores, hay para infinidad, inclusive hasta para juegos hay para ser utilizados en este caso en Firefox.
Ah, sí, definitivamente. Mozilla, que es la empresa que desarrolla Firefox, en su página tiene una lista grandísima de plugins para Firefox. De hecho, los tiene separados por categoría, de entretenimiento, de aplicaciones, de desarrollo. Hay infinidad de aplicaciones. Incluso una vez aquí uno de nuestros compañeros desarrolló un plugin que era el de las garitas, que de hecho también habló aquí con aquí en su programa sobre ese plugin. Y aparte que es muy abierto a los desarrolladores puedan interactuar, que puedan desarrollar sus propias aplicaciones y crezca más esto, hay una cantidad grande de aplicaciones. Solamente entrar a la página es mozilla.com, no, .org, y ahí vamos a estar viendo todas las aplicaciones que hay.
Lo que han hecho los navegadores es poner un plus en sus servicios. Y un plus sería, pues, esto, ¿no? Que pueden agregarle más programas que puedan hacer diferentes cosas utilizando estos navegadores. Y hay otros navegadores que se han quedado atrás, que no se puede, que no pueden utilizar estas aplicaciones o que no pueden agregarles a su navegador estas aplicaciones.
No, sí, definitivamente hay navegadores que no han evolucionado o que de cierta forma no tienen un, no tienen un apoyo más directo o más grande y no, y no tienen una cantidad grande de plugins. En este caso hay navegadores como por ejemplo Opera. Opera es un, es desarrollado por Opera, es una empresa, pero no es, aunque es libre, aunque es gratis, perdón, no es libre. Entonces, una de las desventajas es que no siempre los usuarios pueden aportar ideas y pueden interactuar más con el navegador, porque de cierta forma está un poquito más cerrado. En el caso de Firefox, como es software libre, hay la ventaja de que más gente puede interactuar, de al momento de que se abre más al público, hay más ideas, hay más más intercambio de aplicaciones, de ideas, de conocimientos, y pues obviamente va a crecer un poquito más.
Cualquier persona que sepa programación y que quiera aportar algo al navegador Firefox, pues puede crear su propio diseño y mandarlo a Firefox para que lo evalúen, y si consideran que es bueno su idea, pues puede quedar ahí dentro de las aplicaciones.
Sí, claro, de hecho siguen ciertas pautas y cierto tipo de reglas, pero cualquier persona podría aportar, digo, apegado a ciertas reglas, y no solamente a Firefox, está Chrome, que es de Google, y también pues tiene varias aplicaciones también, varios plugins. Son los dos que sé que están un poquito más abiertos a desarrollo.
¿En qué programación se hacen estas aplicaciones?
Ahí sí no estoy muy enterado. Sé que es en parte XML, es otros lenguajes. Por ejemplo, Israel, que fue el que desarrolló la página, perdón, el plugin para las garitas, mencionó el lenguaje, pero no estoy ahorita, no se me viene ahorita a la mente el nombre exacto del lenguaje.
Oscar, ¿tú sabes qué lenguaje es?
Si no me recuerdo, es XML.
Sí, sí, es un otro lenguaje, un poquito más específico. No es solamente XML, entonces no podría decir exactamente qué nombre es.
De hecho, si no me recuerdo, es como mixto, porque puedes manejar igual bases de datos SQL Lite, puedes manejar XML, manejas lenguajes de script como ya sea PHP, o sea, lenguajes como Python también. Entonces estos ya interactúan con el navegador, pues ya te ya entregan lo que, pues ahora sí que lo que esperas, ¿no? En el caso de lo que hace es que revisan la página, revisan el código fuente y te dicen, ah, ok, esta página sí es segura, esta página, ¿sabes qué? Te puede instalar un programa, pero ya no te lo instala el navegador, sino que a lo mejor te lo puede instalar al sistema operativo. Entonces lo que hacen estos scripts es que revisan, te presentan, ¿sabes qué? Si es bueno o no es bueno.
Jorge Zanata, Oscar, les agradezco la información y esperando que nos sigan acompañando en el programa de Computación Radial. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Expertos ven a los operadores de Internet claves contra la violencia urbana. El acceso a información, en poder de las empresas proveedoras de Internet, por parte de las autoridades, emerge como una de las nuevas claves para la prevención y la monitorización de los episodios de violencia urbana, debido al papel que juegan las redes sociales en su expansión. A esta conclusión, llegaron decenas de especialistas, reunidos el jueves, en Lisboa, para participar en una conferencia internacional sobre violencia urbana, organizada por el Consejo de Europa, y que reunió abogados, jueces, activistas en derechos humanos, y representantes de las empresas de telecomunicaciones. En declaraciones a EFE, el responsable de la División de Legislación Criminal del Consejo de Europa, Carlo Chiaromonte, explicó que este tipo de fenómeno es difícil de definir, aunque engloba todos aquellos disturbios colectivos que suceden en la calle. La principal conclusión de este encuentro es la imperiosa necesidad de que las autoridades trabajen junto al mundo de Internet y sus proveedores para prevenir la violencia urbana, apuntó. En su opinión, las redes sociales e Internet no son el origen de los desórdenes, pero sí ayudan a propagarlos una vez que han comenzado y ayudan a movilizar a un mayor número de personas. Por este motivo, Chiaromonte consideró necesario clarificar la legislación vigente para regular que compañías como Twitter o Facebook faciliten datos sobre los usuarios que participen en este tipo de disturbios, aunque admitió que existe un debate sobre dónde colocar el límite para no atentar contra el derecho a la intimidad. Todos estamos de acuerdo en que tiene que ser protegida esa intimidad, nadie lo discute, pero tenemos que evitar los abusos, y creo que los proveedores de Internet están dispuestos a ayudar, como hacen con el terrorismo, razonó. El responsable de la División de Legislación Criminal en el Consejo de Europa admitió que, de momento, no hay reglas claras en las relaciones entre las autoridades nacionales y las empresas de Internet, un déficit que es urgente resolver. Entre las conclusiones de este simposio, celebrado en la capital portuguesa, los expertos coincidieron en apostar por permitir el uso en los tribunales de pruebas electrónicas en los juicios sobre episodios de violencia urbana. La policía debería ser equipada y entrenada en la monitorización de Internet con el fin de prevenir e identificar a los autores de estos delitos, según reza el documento oficial con el que se clausuró la conferencia. Fuente: agenciaf.com.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 19 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Vamos a seguir escuchando más información. A continuación vamos a presentar en la voz de la computadora que de cada 7 mexicanos, es decir, más bien de 10 personas que buscan trabajo, 7 lo encuentran en Internet, ya que hay muchas empresas que están ofreciendo una bolsa de trabajo en Internet. Y parece ser que a los mexicanos pues, les gusta entrar a Internet, buscar ahí un puesto de trabajo y de cada 10, 7 se quedan en el puesto. También vamos a escuchar en la voz de la computadora acerca de la basura electrónica. Recuerden que la basura electrónica son todos aquellos aparatos que se están quedando en las casas, que ya son obsoletos. Yo me pongo a pensar, todas aquellas computadoras con diodos catódicos, es decir, con los que las computadoras o los monitores que tienen diodos catódicos que están arrugados ahí en la casa, ¿qué se van a hacer con ellos? Pues eso es basura electrónica. Y algunos de esos componentes electrónicos pues tienen algunas sustancias peligrosas para el organismo. También vamos a escuchar en la voz de la computadora qué se puede esperar de la tecnología. Y en la voz de Minerva, una cápsula acerca de los diferentes tipos de computadoras.
Siete de cada 10 internautas mexicanos buscan empleo por Internet. La Asociación Mexicana de Internet presentó la edición 2014 de su estudio Búsqueda de Empleo por Internet, documento que indica que el 70% de los internautas buscan empleo a través de bolsas de trabajo en línea. El estudio presentado por Sergio Carrera Riva Palacio, vicepresidente de Estudios de Mercado de AMIPFI, y Fernando Calderón, vicepresidente de Servicios Profesionales y Educación de la Asociación, sirve para identificar las preferencias de los internautas en busca de empleo e identificar el posicionamiento de las bolsas de trabajo en línea. De acuerdo con un comunicado, Empleo por Internet 2014 reveló la creciente importancia del Internet en el quehacer productivo y en el mercado de trabajo. Sergio Carrera afirmó que la diversificación de conexiones de Internet de la gente es una muestra de que los usuarios están evolucionando hacia un uso más productivo de la red, con beneficios tangibles. La facilidad que representa consultar una bolsa de trabajo en línea y la diversidad de opciones que ofrecen han logrado un posicionamiento muy importante de este medio, y es una manera de mantenerse disponible permanentemente en el mercado laboral, afirmó Carrera. El estudio se divide en dos secciones. La primera estudia el perfil del demandante de trabajo en línea, y la segunda profundiza sobre el conocimiento de las diversas opciones de las bolsas de trabajo en línea. En el primer segmento de la encuesta indica que el 67% de la población con estudios tiene empleo, la mayoría como empleados de tiempo completo, 38%. Sin embargo, las dos terceras partes buscan empleo activamente, mientras que un 33% monitorean ofertas de trabajo en busca de nuevas oportunidades. Solo el 4% no desea cambiar de trabajo. De las personas que respondieron el cuestionario, un 77% tiene estudios superiores de licenciatura y posgrado. En cuanto a las percepciones económicas, el 57% gana entre 7.500 y 17.500 pesos. La segunda sección del estudio fue creada para investigar el conocimiento de la población sobre las diferentes opciones de bolsas de trabajo en línea que hay en el mercado y el uso que les dan. Sobre las diferentes bolsas de trabajo que hay en el mercado destacan, en primer lugar, OCC Mundial, con 93% de reconocimiento, seguido del portal Zona Jobs, 68%, Computrabajo, 64%, y Boomerang, 61%, entre los principales. En cuanto a los portales en los que los usuarios han subido su currículo, OCC Mundial tuvo registros del 90%, mientras que Zona Jobs y Boomerang alcanzaron una medición del 38 y 37%, respectivamente. Asimismo, la bolsa de trabajo que más se utiliza es OCC Mundial, 85%, Computrabajo, 33%, y Zona Jobs y Boomerang, ambas 25%. Sobre la influencia que las bolsas de trabajo en línea tienen para conseguir entrevistas, 6 de cada 10 internautas dijeron que sí, la han obtenido. Sobre la eficiencia en la obtención de un puesto, 49% indicó haberlo obtenido al menos una vez. Al cuestionar sobre el último empleo obtenido, la mayoría lo consiguió por medios diferentes a las bolsas de trabajo, 38%, y el 29% a través de OCC Mundial. Al medir las expectativas sobre los medios para conseguir su próximo empleo, 9 de cada 10 encuestados consideran que lo harán a través de una bolsa de trabajo en línea, 53% en OCC Mundial. Sobre la probabilidad de que recomienden a familiares y amigos el uso de las bolsas de trabajo en línea, 63% afirmó que recomendaría OCC Mundial, seguido por Computrabajo, 27%, Zona Jobs, 19%, Empleo.go.mx, 18%, y Boomerang, 17%. Fuente: mba.americaeconomia.com.
Las computadoras en la actualidad. Actualmente existen diversos tipos de computadoras en base a las necesidades del usuario, trabajo o actividad que se vaya a desempeñar. Dentro de los diversos tipos de computadoras se destacan las siguientes. Supercomputadoras. Requieren instalaciones especiales por sus enormes dimensiones. Incluso se requiere un sistema de aire acondicionado industrial, debido a que genera mucho calor. Por ese motivo, entre otros, son equipos muy costosos. Tienen la capacidad de atender a miles de usuarios a la vez y de realizar trillones de operaciones por segundo. Por lo general, son utilizadas en tareas específicas. Servidores. Estas computadoras son de gran dimensión y también requieren instalaciones especiales como las supercomputadoras, y su costo también es elevado. La diferencia entre estas y las supercomputadoras radica principalmente en su uso, ya que el propósito de los servidores principalmente es el manejo y almacenamiento de enormes cantidades de información, y no el cálculo de operaciones. Estaciones de trabajo. Son computadoras de escritorio de alta gama, tienen gran potencia de cálculo y son usadas principalmente para aplicaciones científicas. Computadoras personales. Se les llama personales debido a que están dedicadas generalmente a un solo usuario. Sus capacidades son variables dependiendo de sus componentes y marcas, pero todas tienen la capacidad de almacenamiento y procesamiento para tareas cotidianas. Computadoras portátiles. Son equipos ligeros que pueden transportarse con facilidad debido a que no dependen de conexiones alámbricas, ni eléctricas, ni de comunicación, pues cuentan con dispositivos que se les da anatomía. En cuanto a su capacidad de procesamiento, son similares a las personales. Informó para ustedes Minerva, fuente actualidad, futuro, impacto social.com.
¿Qué se puede esperar de la tecnología 5G? Los dispositivos serán capaces de aprender nuestras costumbres, de ayudarnos a pensar mejor, conectarnos con un amigo, simplemente pensando en él, o garantizarnos una supervisión médica continua. Serán una realidad en 2020, gracias a la tecnología 5G, presentada hoy en la Real Academia de Ingeniería. Las redes 5G nos llevarán a vivir en una sociedad completamente conectada, no solo entre personas, sino también con los objetos que las rodean, y los propios objetos entre sí. Se trata de una verdadera revolución tecnológica y social, resumió AEPE, el catedrático, Arturo Azcorra. Estos sistemas de cobertura y capacidad casi infinitas, que tendrán una competencia mil veces superior a la de las redes móviles actuales, harán del tiempo y la distancia algo irrelevante, ha asegurado el catedrático. Cuando consigues un flujo de información superior a lo que una persona puede necesitar o procesar con su máquina, ya consideramos que para el usuario es una rapidez inmediata, agregó el experto sobre estos dispositivos que manejarán 5 GB por segundo. Los soportes materiales para esta tecnología van desde las convencionales, Google Glass, algunas de cuyas características están por desarrollarse, hasta chips que se implantarán en la persona, o cascos cuya interfaz interactúa directamente con el cerebro, de manera que no será un visor en el que se superpone la información a la imagen, sino que se reconstruirá la propia imagen, destacando por ejemplo los objetos que más nos interesen. El sistema de comunicación será similar a los traductores de sentidos para discapacitados que, mediante sondas, transforman por ejemplo una imagen en impulsos eléctricos para que pueda ser captada por invidentes. Los usuarios podrán así superar la llamada realidad aumentada e ir un paso más allá. No será necesario sacar el celular para ver la agenda de contactos, la agenda estará en ti y llamarás a tu amigo solo deseándolo. Uno no irá al médico, estará siempre en el médico a través de sensores que monitorizan su estado, ejemplifica el experto, será su navegador permanentemente encendido. Además, las redes 5G tendrán la capacidad de aprender de nuestras preferencias y costumbres para ayudarnos a pensar mejor, todo ello de forma muy natural, ha asegurado Azcorra, quien, sin embargo, es consciente de las implicaciones, a muchísimos niveles, que conllevará esta novedad. Desde limitaciones de acceso a datos médicos, hasta protección de la infancia, o necesidad de preparar nueva legislación, entre otros. La gente tiene miedo a cualquier tecnología potente, pero los propios sistemas están diseñados para contener sus problemas, ha añadido el catedrático, quien se muestra convencido de que esta tecnología será utilizada por millones y millones de personas, unos 7 mil millones de terminales, algo que por otro lado contribuirá a bajar los precios. Si tenemos en cuenta que entre el 5 y el 7% de gasto de la energía total mundial proviene de la actual tecnología móvil, es evidente que el 5G no puede ser un lujo, será asequible para todo el mundo y, queramos o no, todos estaremos conectados, ha pronosticado. La humanidad ha demostrado que el 99% de las veces utiliza la tecnología para el bien, concluye Azcorra, desechando el riesgo del 1% restante. Fuente, elcomercio.p. limpie su basura informática. Por ejemplo, la navegación continua por Internet genera cookies, instala automáticamente plugins y agrega controles ActiveS. Los accesos al ciberespacio también provocan la adición de numerosos archivos de caché, una área especial de almacenamiento que facilita el acceso rápido a la información previamente visitada en la web. Cuando desinstalamos algún programa que ya no usamos, no nos gusta, o simplemente queremos eliminar, aparentemente todo lo que se instaló en un principio es eliminado. Eso no es cierto del todo. En ocasiones, ciertas partes o carpetas de los programas no se desinstalan, lo que se debe al mal trabajo de sus desarrolladores. Tampoco se borran las entradas en el registro, los vínculos inválidos, ni los archivos temporales. Al parecer, esta situación no representa problemas, pero con el tiempo la PC se volverá más lenta. Debido a la facilidad con la que Windows almacena archivos inútiles, la generación de desperdicios informáticos va mermando los niveles de desempeño óptimos de una computadora. Eliminar archivos innecesarios permite recuperar valioso espacio del disco duro y, en consecuencia, mejorar el desempeño del sistema. Para facilitar la limpieza informática de los equipos, existen ciertos programas que eliminan el material informático sobrante. Todos estos productos operan en entorno Windows y facilitan la optimización de su computadora. A continuación, le recomendamos los más populares. CCleaner se ha preguntado cuánto de su espacio de disco duro es utilizado por archivos temporales o por archivos creados durante la instalación de programas y que ya no son necesarios para ejecutar ninguna aplicación. CCleaner encuentra y suprime este material inútil, lo que libera espacio en su disco duro. El uso del programa es sencillo e intuitivo. Se selecciona la unidad a limpiar, y luego comienza una exploración que incluye más de 50 tipos de archivos chatarra. Después de terminar la selección, se elige la opción limpiar, y eso es todo. La herramienta puede ser descargada desde miniwiz.com. Si desea comprarla, tiene un costo de $30. Fuente: el siglo de torreón.com.mx.
Producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN, Fusión 102.5 FM, Horizonte Musical de Tijuana.
Siempre soñé llegar a la cima.
Saltar más alto que todos.
Ganar un oro para nuestro país.
Llegó el momento.
México está en tus oídos y en la hora nacional.
Conoce los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.
Vámonos de fiesta al Festival de las Calaveras en Aguascalientes.
Y en la música, la arrolladora banda El Limón.
Domingo 10 de la noche en la hora nacional.
Con Ileana Rodríguez
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
Saquen todas sus nuevas tabletas.
En mi salón estamos aprendiendo a usar la tableta electrónica que nos dieron.
Yo estoy aprendiendo la historia de nuestro país.
Yo aprendo a resolver problemas de matemáticas en mi tableta.
Con el programa Aprende.mx, este año todos los alumnos de quinto de primaria del Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Colima, Tabasco y Sonora recibirán una tableta electrónica. La meta es que todos los niños de quinto en México tengan una. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.
Escuchas Computación Radial y al terminar, disfruta nuestra programación musical.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 36 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Si usted va a salir fuera de la ciudad, fuera del país, le recomendamos que sintonice Fusión 102.5 por internet entrando a la dirección imer.mx. Ahí usted tendrá toda la programación de Fusión 102.5 y todas las estaciones que tiene el Instituto Mexicano de la Radio. Hay estaciones en la Ciudad de México, en Monterrey, en diferentes partes y también hay diferentes géneros musicales. Música de los años 50, música romántica, jazz, música clásica, en fin. Usted ahí se buscará toda la programación que tienen las estaciones en Fusión 102.5 en la dirección imer.mx. Bueno, vamos a seguir escuchando más información. A continuación vamos a presentar al maestro Juan Pablo García Montalbán, quien nos dirá qué programas son los que utilizan más los estudiantes. Y también una alerta fiscal donde nos dicen que tengamos cuidados al estar buscando trabajo en internet. Y esto es lo que nos dice esta alerta.
Buenas tardes, nos encontramos con el maestro Juan Pablo García Montalbán, quien es responsable de cómputo de la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC. Maestro, buenas tardes.
¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes.
Hoy nos va a hablar acerca de los programas que más utilizan los estudiantes. ¿De estos cuáles son?
Pues bueno, sí, la idea es ahora para platicar un poco sobre los programas que son más utilizados en los estudiantes, ¿no? Y sirve que damos algunos programas y algunas otras alternativas. El clásico de clásicos, yo creo que viene siendo las cuestiones de ofimática. Que el Office 2000, que el Office 2007, el Office 2011 que acaba de salir en estos días, o bueno, más bien el año pasado. Pero de ofimática hay otras opciones, como por ejemplo está el OpenOffice, que es gratuito ahí para todos los que estén interesados en tener una paquetería de oficina en su computadora instalada y no quieran invertirse, no quieran pagar o conseguirlo de manera legal, sino ofimática. Con el OpenOffice pueden trabajar muy bien, tiene muchas plantillas, tiene muchas herramientas que te pueden servir y es prácticamente lo mismo que el clásico Office, ¿no? Que el Microsoft Office. Varían a lo mejor los colores, los menús, algunas maneras de hacer las cosas, pero en esencia y sobre todo que es una paquetería bastante fuerte en cuestiones de ofimática.
Otra característica importante utilizando el servicio ofimático es que podemos utilizar inclusive ya en la nube, en internet, y es totalmente gratis.
Ah, sí, sí, claro, claro que sí. Por ejemplo, están los documentos de Google, clásicos también. Bueno, ya últimamente que han tomado mucho auge. Y curiosamente lo que es la compañía de Microsoft también sacó una versión, digamos así, o digamos una opción también para trabajo en la nube, ¿no? ¿Qué significa esto, trabajo en la nube? Que no necesitas tener el programa instalado en tu computadora, sino que a través de tu navegador tienes acceso a ese tipo de recursos. Y pues bueno, ese es uno, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que son el ofimática para la cuestión de pues los procesadores de textos, las hojas de cálculo, presentaciones de PowerPoint o presentaciones de algún tipo, presentaciones de trabajo. Luego, otro de los clásicos software utilizados, perdón, son los navegadores. Generalmente tu Windows viene con instalado, si tienes Windows obviamente, si tienes Windows viene una versión de Explorer, que es el Internet Explorer, y vienen algunas versiones. Ese programa pues para navegar, ¿no? Si traes Mac, pues va a traer lo que es el Opera. Si trae Linux, pues generalmente trae el Firefox o algún otro. Pero de los navegadores podríamos decir que hay bastantes. Tenemos lo que es el Opera, que es una muy buena opción. El Chrome, que también es una opción muy rápida. Aunque ha tenido varios detallitos de seguridad el Chrome y algunas cuestiones de compatibilidad, ha sido muy, muy bueno. Ha sido muy aceptable. Muy aceptado, perdón. Y creo que es el navegador más joven de los todos los que hay, ¿no? Tenemos el Firefox, tenemos el Internet Explorer, tenemos el Chrome, el Netscape todavía anda por ahí y fue el segundo navegador, ahora sí que, o digamos que fue el primer navegador gráfico, ¿no? Estuvo el Mosaico, que fue un navegador, el primerito navegador para internet, y de ahí salió Netscape, y Netscape todavía anda por ahí. Está el Opera con sus versiones para dispositivos móviles, bastante útil, bastante rápido sobre todo y seguro. Y pues bueno, ¿no? Entonces tenemos que andar navegando en internet. También ocupamos como estudiantes descargar programas de internet. Ahí tenemos varias páginas de descargas, ¿no? Pero ya no son programas. Tenemos también, por ejemplo, lo que son códecs y lo que son los programas multimedia, ¿no? Aquí sobre los códecs podemos hablar que son paquetes de archivos que instales en tu computadora para que se puedan ver la mayoría o si no la totalidad de diferentes tipos de archivos, ya sea de video o de audio en algunos casos. A lo mejor alguna vez estabas viendo una película, o a lo mejor alguien te pasó una película en algún archivo y la pusiste en tu computadora y nada más se escuchaba, ¿no? Nada más se escuchaba. Entonces, ¿qué pasaba? Pues te faltaban los códecs. Entonces, ahí hay problemas, o mejor dicho, hay programas, me confundí ahí con la palabra. Hay programas que te vienen con un bonche de archivos que son los que necesitas para que puedas ver todo tipo de película. Entonces, ese era muy común, ese problema, ¿no? Y lo que hacía la gente era descargar muchos programas. ¿Qué es? Que descargo el Real Player, que descargo el QuickTimes, que descargo el iTunes, que descargo el Media Player y la actualización del Media Player y todo eso. Y ya entonces sacaron lo que fueron paquetes con todos esos archivos. Digamos que sacaron un paquete con toda la bola de archivo y ahí te ayuda. Bastante útil, por cierto. Y sobre todo, pues que tienes la... digamos, no te quedas atorado, ¿no? Vas a ver una película, el que sea, órale, ahí está. Tenemos programas de multimedia, por ejemplo, o más bien aquí podríamos hablar de Flash, ¿no? De las animaciones Flash, reproductores de animaciones Flash, reproductores de diferentes tipos para que pudiéramos ahí estar trabajando.
También hay otras cosas importantes que se utilizan en la computación, que son las aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones para Firefox o para Chrome.
Ah, sí, claro. Son aplicaciones, bueno, y son como los plugins que le conocen, ¿no? Son los plugins, no me acuerdo cómo dicen en español, pero complementos. Complementos o plugins. Y para Firefox hay una infinidad de complementos que le puedes agregar. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de los videos, ¿no? Imaginemos que estás viendo algunos en YouTube y quieres descargarlos, ¿no? Pues, sí, bueno, o sea, yo desde que conocí YouTube, siempre he descargado videos, ¿no? Veo este video, me gusta, lo puedo utilizar en alguna clase o algún trabajo y lo descargo. Y, por ejemplo, ese es uno de los complementos más comunes en Firefox, el video downloader o el help, un video downloader, ¿no? Y con ese, ¿qué haces? A través de Firefox estás viendo el video, le das un clic al video o clic derecho y ahí te aparece una opción. ¿Quieres descargarlo? ¿En qué tipo? ¿Qué MP4, 3GP? Diferentes formatos. Y está muy bien, ¿no? También, por ejemplo, para programar hay otros complementos. El Book Tracer, que te va diciendo, por ejemplo, lo corres y estás viendo en la página. Pues, si programas HTML o PHP o alguno que necesite la plataforma de internet, y te va señalando los errores, ¿no? Sabes que aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Hay, por ejemplo, también para recordar, en fin, ¿no? Hay muchos complementos que te pueden ser muy útiles. Y ahora, regresándonos a la parte de que cómo los puedes aplicar para tus tareas o para tus trabajos escolares, pues ahí tenemos algunos ejemplos.
También hay actualmente otro tipo de aplicaciones. Ahorita en este momento están muy de moda las tabletas. También ellos, estos aparatos han de necesitar otro tipo de software.
Bueno, sí, todo por ejemplo, lo que son los dispositivos móviles y las tabletas, ¿no? Dependiendo de qué sistema operativo tengan. Por ejemplo, si traen uno de la Mac, que es como el iPad, tiene ahí su... entras y ahí tiene su icono, ¿no? De aplicaciones. Puedes descargar, puedes buscar la que tú quieras y la descargas en tu tableta. Si manejas algún dispositivo con Android, también tiene lo que es el icono de Market, que es el área de aplicaciones prácticamente de ellos. Y sí, no, la verdad es que te sorprendes de qué cantidad de aplicaciones hay. Por ejemplo, hay aplicaciones de cronómetro, hay aplicaciones para listas, por ejemplo, listas sencillas para algo, digamos, listas de tareas, listas de compras. ¿Qué más? Hay, por ejemplo, para checar el clima, como el pronóstico del tiempo, el clima. Hay incluso hasta para rifas, hay algunos juegos. Bueno, juegos hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, está también opciones para ver el cuerpo humano, por ejemplo, tercera dimensión. Hay muchas aplicaciones médicas muy, muy interesantes. Entonces, sí nos damos cuenta que tenemos una infinidad de recursos, ¿no?, que podemos estar aplicando. Y aprovechando el viaje, pues que realmente no son tan complicadas la programación de ellas. Yo, por ejemplo, podría platicarle de algunos compañeros que ya están empezando a desarrollar algunas cuestiones y aquí mismo de la UABC. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos poco a poco y sacando aplicaciones para beneficio de los estudiantes.
Una persona que apenas está iniciando con su primera computadora o su primera tablet, ¿qué es lo básico que debe tener estas personas? Ya hablamos de, bueno, ofimática, descargadores, navegadores, pero ¿qué es lo que deben tener estas personas como principiantes?
Pues primero para tomar notas. Hay algunos para tomar notas, diferentes programas. Por ejemplo, también necesitas algo para sincronizarte. Primero necesitas aprender que lo que tú manejas en tu tableta lo debes de sincronizar, o a lo mejor lo puedes, mejor dicho, ¿no? Lo puedes sincronizar con tu computadora, y eso es importante que lo aprendan a hacer, ¿no? La sincronización. Por ejemplo, la sincronización de correos electrónicos, de agenda, de contactos. Es importante que tú aprendas y que lo puedas, digamos que así como novato, ¿no? ¡Pum! Primerito. Luego, lectores de diferentes tipos de documentos, los PDF, los Word, los Excel. O sea, que a lo mejor no que los edites, pero sí que los puedas leer y que los puedas transportar. También, por ejemplo, lo de los mapas es muy interesante, que los te pueden ayudar ahí a que te ubiques. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Cuáles son las direcciones? Si puedes manejarlo, no hay ningún problema. Bases de datos, por ejemplo, registros, puedes grabar incluso algunas cosas, algunas notas auditivas, eso te va a ayudar también. Y creo que eso sería lo principal, eso para irle entendiendo, ¿no? Ya de ahí poco a poco más avanzado, y también depende hacia qué estés orientado, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Puedo recomendar a lo mejor algunas aplicaciones que en tu caso digo, pues yo para qué las quiero, ¿no? Entonces ya dependiendo, ya, por ejemplo, actualizarlas. Las de mensajerías también son básicas. Está el Evari, lo instalas y ahí conectas todos tus clientes de mensajería y trabajan en una sola. Entonces ahí vemos que hay una gran cantidad. Y esas, por ejemplo, esas podrían ser las más interesantes. Así, primeros pasos, digamos.
Creo que nos faltó algo, y creo que es la principal, un antivirus.
Bueno, ahí el antivirus, si tienes Windows. Y si tienes Windows, ahí sí, ¿no? Pero por ejemplo, lo que es el Android y en el iOS, no hay antivirus.
Maestro Juan Pablo García Montalbán, le agradezco la información, esperando que nos siga acompañando en el programa de Computación Radial. Buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Alerta Fiscalía por falsa oferta de trabajo en Internet. Distintas páginas ofertan empleo ensamblando artículos desde casa por medio de diversas páginas de Internet, como son bancodetrabajos.com, empaquetando.mx, agenciadecontratos.com. Esta última dirección direcciona a las dos primeras. El modus operandi es registrar sus datos en alguno de estos sitios, donde le solicitarán nombre, dirección, correo y comprobante de pago. Ellos le mencionarán que su material lo harán llegar por paquetería. El grupo Perfum, de México, no está dado de alta en Hacienda, en base al RFC, proporcionado mediante el contacto. Es importante destacar que la mayoría de los ofrecimientos de empleo, que son falsos, tienen características similares y en común, como es que le prometen trabajo, garantizando que usted ganará dinero. Usualmente los estafadores dicen que se puede trabajar desde la casa. Es por ella que la Fiscalía General del Estado aconseja evitar visitar estas páginas, a fin de no convertirse en blanco de un fraude, estafa o extorsión vía Internet. Asimismo, es importante no proporcionar datos personales o datos bancarios en páginas de Internet de dudosa seriedad. Por otro lado, se aconseja rechazar cualquier oferta de trabajo que obligue al usuario a realizar un pago para iniciar el empleo. Cualquier delito cibernético, electrónico e informático puede denunciarse en la página fiscalia.chihuahua.gob.mx/delitos-electrónicos. Fuente: tiempo.com.mx.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 52 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Vamos a seguir escuchando más información. A continuación vamos a presentar en la voz de la computadora. Si ustedes escuchan una voz rara, pues es la computadora que le estamos haciendo que trabaje. Esto lo venimos haciendo desde que nació el programa. El programa nació en el siglo pasado, en 1992. Entonces, desde ese año nosotros empezamos a explorar a ver cómo la computadora podría ser la estrella principal del programa. Y ahí anduvimos experimentando, poniendo voces, hasta que surgió esta voz de la computadora que ustedes la están escuchando. Creo que es el único programa donde pues ponemos a que trabaje la computadora, que escuche en su voz. Y bueno, parece ser que la dicción de ella es bastante buena porque se entiende lo que dice. Y bueno, pues vamos a seguir experimentando más con las voces para que pues tratemos de cambiar de voz y que ustedes escuchen diferentes tonos de voz. Bueno, en la voz de la computadora vamos a escuchar acerca de cómo la tecnología está ayudando en la curación del ébola. También una cápsula que hizo un estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas y por último, pediatras alertan aumento de adicción a internet. Esta es una alerta que unos pediatras están dando a la comunidad. Todo esto en el programa Computación Radial.
Curación 2.0. El ébola y las nuevas tecnologías. Las redes sociales y las nuevas tecnologías son ya algo cotidiano en nuestro mundo. Nos hacen la vida más fácil, y casi se nos ha olvidado cómo nos las apañábamos cuando no teníamos esta ayuda. Por eso no es de extrañar que hayan adquirido un gran protagonismo a la hora de combatir la epidemia de ébola en África. Una de las plataformas más completas es Ebola Alert. Tienen web, Facebook y Twitter. Fue creada por un grupo de médicos y se dedican a difundir información y material didáctico sobre la enfermedad. Tienen una sección de preguntas frecuentes, un teléfono gratuito de atención, videos con la transcripción en inglés, y mensajes de radio en todos los idiomas de África Occidental. Los trabajadores de Ebola Alert también usan teléfonos móviles con un software específico que actualiza periódicamente la base de datos sobre los afectados, acelera el diagnóstico, agiliza la búsqueda de otros posibles contagiados, y mediante GPS controla que las visitas médicas se lleven a cabo. Los dispositivos pertenecen a la Fundación Estadounidense de Investigación, IHALT, and Information System de Nigeria. Esta estrategia que comenzó en Nigeria, un país que recientemente ha sido declarado libre del virus del ébola, se ha extendido ya a Liberia, Sierra Leona y Guinea. A este software, se le añade el uso de tabletas, por parte de técnicos de laboratorio, para enviar de manera inmediata a los médicos, que realizan las visitas, los resultados de los análisis mediante mensajes del teléfono. Más sencillo pero efectivo, es lo que ha hecho la consultora, Code Innovation, con su aplicación gratuita de móvil, llamada Sobre el Ébola. Con ella proporciona información de interés, en las lenguas locales de África Occidental. Tampoco Google, ha querido quedarse fuera, y ofrece a periodistas africanos formación para usar Google Maps, y Google Trends, con el objetivo de que puedan usarlos, a la hora de escribir. También han creado, AltMap, una herramienta con la que informan del número de infectados y de fallecidos por el virus y que se actualiza cada día que hay datos nuevos. La tecnología también está presente en la búsqueda de una curación. Es el caso de Pika, un software que analiza millones de datos y los aplica al análisis de las enzimas que determinan la reacción de las células ante agentes externos como un virus. Gracias a esto, Jason Kindrachuk, un científico del sistema de salud estadounidense, ha conseguido manipular esas enzimas para que el virus no se replique y ha conseguido evitar parcialmente el contagio entre ratones. En la Universidad de California han creado una base de datos abierta para los expertos. Además, Con un navegador, cruza datos sobre 5 cepas del ébola y 2 de Marburg para tratar de localizar cualquier alteración en el virus que ayude a entender cómo actúa y así poder crear la forma de combatirlo. La tecnología demuestra su lado más social al servicio de la salud. Gracias a ellas, las tareas de prevención, control de la propagación, diagnóstico y seguimiento de la enfermedad son más fáciles y efectivas. Fuente, enpositivo.com. Pediatras alertan del aumento sin freno de jóvenes adictos a internet. Suena el despertador. Con los ojos todavía entreabiertos, el primer reflejo es alcanzar el teléfono móvil para revisar el correo electrónico. Con el café en la mano, es el turno de la tableta para consultar las noticias. Las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de comunicarse, pero también han traído consigo patologías antes inexistentes, asociadas a su uso abusivo. Y es por imitación que, en muchas ocasiones, estos hábitos pasan de adultos a niños, casi sin darse cuenta. Este será uno de los ejes del Congreso de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, que comenzó ayer en Valencia con más de 1000 especialistas. Las redes sociales e internet encuentran en los menores un público especialmente vulnerable, pese a que, hoy en día, todos somos adictos, afirma el doctor Jesús García Pérez. Él, junto a Carlos Igual, capitán de la sección de menores y explotación sexual infantil de la Guardia Civil, participa en un seminario con el fin de desgranar el presente de unos niños que viven en el futuro. García alerta sobre las patologías emergentes, como la nomofobia, el miedo irracional a no tener cerca el teléfono móvil. Esta dependencia se presenta con conductas como ansiedad, tensión emocional, hiperactividad o trastornos de sueño. No hay que demonizar a los jóvenes. Se les debe orientar y educar, destaca el doctor, que apunta a que, en la mayoría de ocasiones, los niños hacen uso de este tipo de tecnologías por imitación y, en otras tantas, se les proporciona para evitar berrinches. A los padres se les pide que dediquen tiempo de calidad y controlar las horas que pasan frente a la televisión o la computadora, así como hacer un esfuerzo adicional por organizar actividades al aire libre. Así, alerta que, a pesar de la información, estos problemas continúan creciendo de forma incontrolada. Hoy en día, los problemas los encontramos entre los 11 y 19 años, pero ya empezamos a ver a niños de 5 con teléfono móvil. Como curiosidad, apunta cómo, hace unos años, había que controlar a los más pequeños en la sala de espera del pediatra para que se mantuvieran en silencio. Ahora, con el efecto anestésico de las consolas, móviles y tabletas, no es necesario. Otra patología, acentuada a causa de la revolución tecnológica, es el síndrome de Hikikomori, nomenclatura nacida en Japón para definir a aquellos fóbicos sociales que se aíslan en su habitación y solamente se comunican por las redes, una dependencia extrema agravada por la presión social y que puede llegar a presentar episodios de violencia. Una consecuencia de la pantalla es el aumento de problemas visuales, destaca el doctor. Hay que aplicar la regla del 20. Cada 20 minutos, alejarse de la pantalla 20 metros durante 20 segundos, recomienda. A los problemas físicos, también se unen los sociales. En muchas ocasiones, el abuso de la tecnología va relacionado con el acoso, una cultura de la humillación que va en aumento a causa de la sensación de desinhibición e irresponsabilidad que ofrece el anonimato. Fuente, lasprovincias.es.
En la ciudad de Tijuana son las 4 de la tarde, no nos queda más que despedir. Agradecer allí en controles técnicos a Renato Vega, que puso todo lo que ustedes escucharon. Mi nombre es José Sánchez, esperando que nos siga sintonizando en otra emisión más del programa Computación Radial. Buenas tardes.
Fusión 102.5 presentó el primer programa de computación en la radio, Computación Radial, un espacio en donde te informamos sobre todo aquello que envuelve al mundo de la computación. Te esperamos el próximo sábado en otra emisión de Computación Radial.